son las 9, la noche 9 minutos. Hoy estamos en el miércoles 21 de agosto. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias luego del aborto. Es un programa muy importante porque vamos a hablar acerca de todo eso desde la parte médica, desde la parte clínica, desde la parte psicológica y sociológica de cada uno de los seres humanos. Así que por favor, muy atentos a través de Radio 1, la de 1, a partir de ese momento, a partir de las 9 de la noche, ya comenzamos con nuestro programa, el número 1 de las noches en Colombia, que se llama ¿Quieres acostarte conmigo? Mi nombre es Junior Pardo, yo soy el guajiro de Radio 1, la de 1. Muy bien, llega el momento de hablar acerca de sexualidad responsable, llega el momento de hablar acerca de padres, de hijos, llega el momento de hablar acerca de todo este tema que es bien importante para nuestros oyentes de Radio 1, la de 1, para nosotros también. Y bueno, de verdad que para mí, como conductor de este programa, es todo un honor presentar en esa noche a tan importantes panelistas por Red Provida Bogotá. Psicóloga, nos acompaña Andrea Catalina Garzón Contreras. Bienvenida a Radio 1, la de 1. Eres muy importante para Radio 1. Todo un placer tenerla con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Una precisión, no soy psicóloga, soy internacionalista, pero gracias a Dios llevo más de 13 años involucrada en todo el tema de la defensa y la promoción de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, fortaleciendo iniciativas ciudadanas, motivando la integración de trabajo en redes de las diferentes organizaciones e instituciones pro vida que hay en Bogotá y en el país, y bueno, generando la cultura de la vida de diferentes maneras.
Bueno, ¿cómo hace una mujer tan joven para haber hecho todo eso? Porque veo que eres una mujer muy joven, pero además con una preparación invaluable.
Gracias, sí, pues yo creo que todo ha sido por la motivación de saber que esto es una misión encomendada, uh-huh. Y que cualquier aporte, cualquier granito de arena, por más pequeño que sea, puede contribuir a salvar vidas, y con el hecho de que una vida se salve, ya vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, toda la preparación que se requiera, porque no es solamente activismo por activismo, sino un activismo que tenga bases sólidas de conocimiento, así de es. Investigación, con datos, con precisión, porque siempre también hay algo que nos debe caracterizar, y es que defendemos la verdad.
Qué bueno. Bueno, antes de continuar presentando a nuestros panelistas en esa noche, quiero invitar a nuestros oyentes, a usted que se encuentra en su casa, a usted que se encuentra en su lugar de trabajo, a usted que viene en su taxi, a usted que viene en la carretera, por favor, a través de nuestro uno WhatsApp, que es el 313-887-0754, por favor, respóndame esta pregunta. Lo voy a poner en ese escenario. Usted tiene una hija, y ella tiene entre, qué sé yo, está en cualquier edad. Y de un momento a otro, ella le dice, papá, estoy embarazada. Usted, en ese caso, ¿qué haría? Sin importar quién sea el papá. Tal vez ella ni siquiera sabe quién es el papá, porque bueno, de pronto estuvo con un amigo, estuvo con otro y finalmente no supo quién era el papá. ¿Usted qué haría? Respóndanos en nota de voz, por favor. Si su hija sale en embarazo, ¿usted qué haría? Mientras ustedes responden, voy a saludar a don Jesús Magaña, un hombre que, bueno, lleva ya 37 años trabajando en formación de la afectividad, llevando charlas a numerosos jóvenes y padres de familia a nivel Colombia, y una persona que sin lugar a dudas ha hecho un trabajo bastante especial con muchísimos jóvenes en nuestro país. Bienvenido, don Jesús.
Muchas gracias, muy amable por la invitación. Una gran alegría estar con ustedes en esta noche, ¿eh? Y dispuestos aquí a comentar, a colaborar, a compartir todas las ideas que ustedes quieran comentar.
Sí, señor.
Con muchas ganas para estar aquí compartiendo con todos ustedes, escuchando sus inquietudes, entendiendo sus problemáticas y tratando también de pues aportar también algunas ideas que nos permitan enriquecer nuestra visión sobre la sexualidad, sobre la vida de la juventud, pero también la vida de las personas mayores.
Bueno, qué bien. Y nos acompaña también Ángela Patricia Pradilla Reyes, bienvenida a Radio 1. Preséntese usted un poco más para conocer un poco más acerca de lo que usted hace, Ángela.
Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Yo soy psicóloga clínica especialista en desarrollo personal y de familia. Soy educadora en disciplina positiva para padres y para parejas. Y okay. En mi trabajo diario acompaño diferentes procesos a nivel familiar y personal, pues en las diferentes dificultades que se presentan a lo largo de la vida.
Vamos a ver qué dicen los oyentes de Radio 1, la de 1 en esa noche, frente a la pregunta, ¿qué haría usted si su hija sale embarazada en ese momento?
La pregunta de Junior Pardo. Mi nombre es César Augusto de Oya. Muy buenas noches para toda la mesa de Radio 1.
Gracias.
Los que se encuentran ahí. Muy buenas noches. A ver, sobre la pregunta, ¿yo qué haría? Pues yo tengo una hija, pues ¿qué haría yo? Apoyarla porque ¿qué más?
Apoyarla porque ¿qué más? ¿Qué concepto le merece a don Jesús Magaña esta respuesta de nuestro oyente?
Bueno, yo creo que es una respuesta de un papá que quiere a su hija.
Sí, claro.
Pero creo que, a pesar de que puede se oye un poquito de decepción, de desencanto en esta situación, habría que hacer un poquito el esfuerzo por comprender qué fue lo que pasó, para tratar de entender también cómo se puede ayudar mejor a esta hija. Finalmente, esa relación que ha tenido esta niña que le ha con este chico, o este novio, o esta persona, fue quizás por seguramente buscando una situación de afecto, de cariño, de amor. De pronto se confundió. De pronto, muchacho, vale la pena. O sea, habría que ver un poquito más en el entorno qué es lo que está pasando ahí.
Extra micrófono, don Jesús Magaña, hablábamos acerca de para qué tenemos relaciones sexuales.
Así es.
Y yo de inmediato le dije, bueno, las relaciones sexuales sirven para mí, para muchas cosas, pero me voy a los dos principales. La primera, para dar vida. Y la segunda, para dar placer. Si voy a simplemente a dar placer, tengo muchos métodos anticonceptivos. O si voy a recibir placer, tengo muchos métodos anticonceptivos. Y si lo que deseo es vida, automáticamente también voy a recibir placer. Es decir, si usted tiene una relación sexual, señorita, con su novio, ¿qué espera que le salga? ¿Un carro? No. Va a salir un peladito. Sencillo.
Claro. Aquí hay una cosa que va a ser muy importante de entender. Mira, la sexualidad humana necesita funcionar en un trípode.
Sí.
El trípode, sabemos, tiene tres patas.
Sí, señor.
La sexualidad humana tiene que fundamentarse en tres cosas. Primero, tiene que estar fundamentada en el amor en la pareja.
Sí.
Y es un amor especial que se llama amor que busca la entrega total.
Sí.
Después, tiene que estar fundamentada en la apertura a la vida.
Apertura a la vida.
Apertura a la vida. O sea, cada relación sexual puede dar lugar a una vida y es una vida humana.
Uh-huh.
Y en tercer lugar, en el placer.
Placer.
Son tres patas. Si tú tumbas una pata, ¿qué le pasa al trípode?
Pues se cae, lógico.
Y entonces la sexualidad
pero,
se cae.
Pero usted me está amarrando la sexualidad a necesariamente amor en pareja. Y en muchas ocasiones yo puedo llegar a tener una relación sexual con una muchacha simplemente porque me gusta.
Uh-huh. Así es.
Pero no hay amor.
Hay un problema grave ahí.
¿Por
exactamente
qué?
Porque entonces tenemos una relación sexual que me gusta. Eso de porque me gusta es porque quiero tener una sensación placentera con ella.
Claro.
Punto, por puro placer.
Sí.
Entonces, apertura a la vida, no.
No,
no quiero tener un bebé.
No.
¿Amor?
No.
Me quedo con el placer.
Solo el placer.
Ok. Cuando me quedo con el placer, entro en un círculo infernal. El círculo del egoísmo. Porque entonces busco en mi satisfacción Y la otra persona deja de ser persona y se vuelve un objeto de sensaciones.
No, pero si es que la otra persona también puede estar buscando exactamente lo mismo.
Claro, pero ella, para ella.
¿Usted nunca se ha sentido utilizado?
Yo sí.
Bueno.
Y no me gusta sentirme utilizado.
A mí tampoco.
Entonces creo que no hay que...
Pero de vez en cuando es rico que lo utilicen a uno. Depende también para qué.
Pero el problema está en esa situación. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Sí, señor.
Imagínate que te decimos, bueno, como tú lo que quieres es el placer, vamos a hacer un experimento de placer contigo.
Ok.
¿Te sometes al experimento de placer? Lo hacemos ahora.
Hagámoslo.
Hagámoslo, eso, valiente. Imagínate que te gusta que te pasen el dedo suavecito detrás de la oreja.
Ok.
Empiezan a pasar el dedo suavecito y empiezas así como...
A sentir de todo.
De todo, a contorsionar, sí. Piel de gallina, etcétera.
Sí, sí.
Pero para que veas cómo te queremos, te vamos a pasar el dedo detrás de la oreja durante las próximas 2 horas.
¡Qué rico!
2 horas así.
Sí.
¿Qué va a pasar después de media hora de estarte sobando detrás de la oreja?
Pero lo que sucede es que yo sé hasta dónde llega el placer, hasta dónde llega mi placer. Ajá. Y yo sé hasta dónde quiero que ese placer, okay, me acompañe.
Lo que sucede exactamente es lo que tú me has dicho. Después de 10 minutos de estarse sobando atrás de la oreja, pasas de una sensación muy agradable, uh-huh, a una sensación dolorosa.
Pero ocurre exactamente igual en una relación sexual.
Exactamente, cuando tú buscas solamente la relación sexual por placer, te encuentras con un espejismo, porque eso pasa muy rápido y muy fácilmente se pasa del placer al dolor.
O al aburrimiento.
O al aburrimiento.
Ya venimos hablando acerca de el aborto, acerca de la vida, acerca de... Bueno, definitivamente estamos hablando acerca de vida. Es buscar la posibilidad de que cada día los seres humanos podamos procrear, pero de manera responsable. Veamos qué dicen los oyentes con respecto a la pregunta que le hemos hecho. La pregunta que impartimos desde un inicio fue: ¿usted qué haría si su hija sale embarazada?
Buenas noches para todos los oyentes de Radio 1. La de uno. Bueno, Junior, a respecto a la pregunta que hiciste, bueno, yo todavía no soy papá, pero mi opinión es, en caso de que pues una hija mía tenga el embarazo, lo primero que hago como padre, en mi caso, es sentarla y no juzgarla, porque eso es lo que quizás a veces hacemos los padres, juzgamos y no escuchamos a nuestros hijos. Entonces, en mi caso, yo la siento, dialogo con ella calmadamente, le pregunto qué pasó, cómo fue, pero lo importante es escucharlos. Escuchar a nuestra hija, escuchar sus opiniones, escucharla y no juzgarla. Entonces, ese es mi concepto.
Okay, escucharla, no juzgarla. Veamos qué dicen otros oyentes de Radio 1, la de uno hasta el momento. Han opinado muchísimas personas a través de nuestro WhatsApp, el 313-887-0754 de Radio 1, la de uno. Veamos qué dice nuestro oyente.
Aló, buenas noches. Me llamo Humberto, pero no. La pregunta que usted hace, ¿qué haría uno con la hija si le sale embarazada? Hermano, no sé. Le da rabia a uno, pero hay que aceptarla, hay que apoyarla. Mira, sí, y salir adelante con ella.
Así es. Bueno, ¿qué nos puede decir Ángela Patricia Pradilla Reyes, psicóloga, frente a este tema? Es decir, mi hija salió embarazada, ¿de qué manera afrontar esto?
Fíjate que lo que dicen los dos oyentes, pues tienen razón, ¿no? Cuando los papás se enteran que la hija está embarazada y este, pues, embarazo claramente no fue planeado, entra una situación que, digamos, que genera un montón de emociones de rabia, de miedo, de angustia, porque sí, es una situación nueva que entra al interior de la familia y que claramente va a entrar a cambiar la dinámica familiar y de la niña embarazada o de la persona embarazada.
Sí.
Entonces, es importante poder generar un espacio donde se reconozca la parte emocional. No, no se puede decir como, bueno, ya no pasa nada. Hay que reconocer la emoción, hay que reconocer que nos da miedo, hay que reconocer que hay enojo. Pero también, como decían los oyentes, es importantísimo no juzgar y no buscar culpables. Ni tanto los papás decir cómo fue mi culpa, porque no la acompañé, porque no estuve. Ni tampoco culpar a la joven que está embarazada. Y es importante generar espacios donde se pueda dialogar. Y dialogar desde la pregunta y desde los hechos, tratando de no juzgar y de no poner como señalamientos que al final pues no van a ayudar a esa situación.
Pero Andrea Garzón, en muchos hogares toman la decisión de que esta niña, hágame el favor, no está en edad de tener un hijo, así que me hace el favor y aborta. Eso es de lo que se habla en el colectivo a nivel no solamente colombiano, sino latinoamericano.
Sí, pues bueno, esa es una generalización que está como en el ambiente, ¿no? Como es la respuesta que creemos que siempre se da. Pero muchas veces pasa precisamente por esas emociones y esos sentimientos que genera esa noticia de impacto que llega y aborda a los padres con semejante noticia. Y muchas veces esta situación de no apoyo a la adolescente o al adolescente que quiere también asumir su paternidad, porque son los dos casos,
claro,
buscan o crean esa pregunta de, y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y la respuesta puede ser, usted aborta, porque si no, pierde mi apoyo, pierde mi acompañamiento y pierde una serie de situaciones y condiciones a las cuales la hija o el hijo está bajo la protección de los papás. Pero yo creo que es precisamente porque ante el miedo, ante la duda y ante un estado de lo desconocido, creemos que esa es una salida, una alternativa rápida.
Sí.
Y pues claro que se va a entrar en una situación de cambios, pero ¿quién no se ha enfrentado a un cambio drástico en su vida? Todos aquí nos hemos enfrentado a un estado de cambio drástico, y traer una vida nueva al mundo genera ese tipo de cambios, de, como decía Ángela, asumir la emoción que se puede generar respecto a esta situación, pero además ver que una solución que creemos que es rápida y que nos va a acabar el problema, en realidad no acaba el problema, lo que acaba es una vida humana.
Así es.
Y además acaba la vida de su hija o de su hijo, porque va a generar muchos más conflictos y dolores emocionales y secuelas y consecuencias graves para la vida.
Ya venimos con las consecuencias, precisamente, desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte psicológica, sociológica, en un chico y en una chica que finalmente dan por terminada un embarazo. Estamos a través de Radio 1, la de 1. La pregunta ya ha sido soltada. Los oyentes están respondiendo. Por ejemplo, hay un oyente por acá que me han llegado demasiados audios. Dice, hola Junior, buenas noches. Voy a grabar este mensaje. El oyente nos envía un mensaje que dice, hola Junior, buenas noches. Realmente fue mi caso. Mi hija quedó embarazada y me dio duro. El tipo la abandonó durante el embarazo. Nunca respondió, pero ha tenido el apoyo tanto mío como el de mi esposa. Y la felicidad que me ha dado mi nieta. No tengo cómo agradecer. Para ella yo soy su papito y deja todo por correr a mis brazos. Es una felicidad indescriptible. Me cambió la vida. Qué bonito mensaje. Pero nos había quedado una pregunta en el tintero antes de irnos a la música. Y era la siguiente. ¿Qué ocurre con esa gente que, bueno, toma la decisión de interrumpir el embarazo, de abortar? ¿Cuáles son sus consecuencias?
Bueno, Qué bueno que mencionas este término, yo quisiera empezar por ahí. No podemos hablar de interrumpir el embarazo, sino de acabar, de terminar el embarazo, porque cuando tú interrumpas algo, es que...
Porque vas a continuar después. ¿Sí?
Puedes continuarlo. En este caso, no se puede continuar. O sea, se acaba el embarazo, se acaba.
Lo mataste,
punto. hay varias circunstancias que sufre la persona, que sufre la mujer, que sufre el hombre también.
Sí.
Empecemos por el bebé. El bebé sufre una muerte atroz.
Sí.
El aborto tiene siempre unas metodologías sumamente duras. A diferencia de nosotros, los bebés están en su proceso de maduración neuronal. Y una de las grandes diferencias en este proceso de maduración es que nosotros, por ejemplo, en la parte del dolor, tenemos una cosa que llamamos el umbral. Cuando tú llegas a una intensidad de dolor, sencillamente te desconectas, te desmayas.
Sí, claro.
Punto. Los bebés no. Los bebés que están en su maduración en el vientre materno, a la edad en que son abortados, 12, 14 y 6 semanas, no han alcanzado esa madurez neuronal que tenemos nosotros y no tienen límites de umbral de dolor. Uy. Eso quiere decir que todo el tiempo siguen teniendo una sensación de dolor intolerable hasta su último suspiro. O sea, es verdaderamente terrible. Cuando nos dicen que el bebé no siente nada, es una mentira.
Pero usted me está hablando de 12, 13 semanas, ¿no?
Sí.
Y cuando interrumpen el embarazo o matan el bebé a las 4 semanas, al mes.
Mira, el problema está en que normalmente una persona, una mujer, se da cuenta de que está realmente embarazada cuando ya tiene 8 semanas. Esto es, las primeras 4 semanas no llega la menstruación y dice, uy, ¿qué pasó? Espera la siguiente semana, espera, para... A las 8 semanas no volvió a llegar la menstruación, entonces empieza a preocupar.
Es decir, que una mujer realmente va y comete este crimen ya cuando tiene 2 meses prácticamente.
A las 2 meses y medio. Te voy a decir más o menos qué sucede. A las 8 semanas están dudosas, se hace la prueba de embarazo, resulta positiva y luego después viene la toma de decisión, digamos. Y en esa toma de decisión se puede tardar entre 2-3 semanas. Estamos hablando que normalmente los abortos se empiezan a realizar a partir de las 10-12 semanas. Y desafortunadamente hemos tenido una situación muy triste en Colombia, en donde la Corte Constitucional, que está para defender la Constitución, de alguna manera se ha dedicado a no defender la Constitución. En el artículo 11 de la Constitución dice que la vida humana en Colombia es inviolable.
Sí.
Y sin embargo la Corte dijo, bueno, sí se puede violar siempre y cuando sea un bebé por nacer. Y entonces acaban de dar un fallo que fue anunciado en marzo en donde dice que se puede producir el aborto desde el momento de la fecundación hasta un segundo antes de nacer. Y un segundo antes de nacer el bebé ya es un bebé completico.
Sí, y ya está sintiendo, y ya está escuchando, y
todo,
ya...
Todo, absolutamente. Y déjame decirte una cosa, un bebé de 10, 11, 12 semanas, que te digo es cuando la mujer está tomando la decisión de abortarlos, uh-huh, está perfectamente formado, su tubo neuronal funciona totalmente, su corazón late perfectamente, o sea, es un bebé que tú lo ves y tiene toda la forma ya humana. Lo único que necesita es lo que necesitamos todos los humanos, protección y alimentación. Nadie puede sobrevivir sin alimentación, nadie puede vivir sin protección. Pero decías que los efectos también para las otras personas. Entonces tenemos que para la mamá corre riesgo la vida, su vida física,
su propia vida.
Su propia vida corre riesgo. Por aquí cerca, uh-huh, en estos barrios de Teusaquillo, me ha tocado asistir en 2 ocasiones, en una de estas clínicas de abortos clandestinas, a acompañar el levantamiento de una niña que murió por un aborto que le provocaron. Que terminó desangrándose totalmente.
¿De qué edad?
Desangrándose. Una niña joven, pues la que me impresionó muchísimo, 16, 17 años, quedó como si fuera una situación surrealista, transparente, totalmente pálida, sin sangre. Tremendo, o sea, hay un riesgo real de muerte. Pero en el mejor de los casos, en donde, digamos, salga sin ningún efecto fisiológico o físico, tenemos efectos psicológicos de los cuales nos podrán hablar más aquí las doctoras, que son terribles.
Que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer.
Creo que es momento de hablarle a esas mujeres que tal vez en ese momento se encuentran embarazadas y no saben qué hacer. ¿Qué le podemos decir a ellas?
No están solas. No están solas. Siempre va a haber una alternativa diferente a pensar que el aborto es la solución. Al contrario, tener una mirada positiva de ese embarazo, por más de que esté tal vez en un entorno difícil, en una situación donde la crisis aumenta a raíz de ese embarazo inesperado, pero siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar. Tal vez no es la persona que se esperaba,
sí,
de que diera una respuesta positiva, pero puede haber alguien más, siempre. Siempre va a haber alguien dispuesto a apoyar, ya sea con algún recurso, con la necesidad inmediata que se requiera, hasta un buen consejo. Y el mejor consejo es decirle sí, sí a la vida de su bebé, porque es darle vida a su propia vida.
Después de tener un día de trabajo, de estudio, de carreras, mientras unos van a casa y otros a trasnochar, están en ¿Quieres acostarte conmigo? En Radio 1, la de uno.
Radio 1, la de uno.
Avanzamos en esta noche a través de Radio 1, la de uno, hablando acerca del derecho a la vida, hablando acerca de las consecuencias que trae el tema de el aborto en las mujeres, en la familia y pues lógicamente en la sociedad. ¿Qué más tenemos para contarle a nuestros oyentes de Radio 1, la de uno? Abierto los micrófonos.
Es importante eso que estabas diciendo ahorita, Junior, de las consecuencias, porque lo que uno usualmente escucha es que no pasa nada. Uh-huh. Que si se aborta no pasa nada, que se puede seguir. Y sí pasa, y es importante decirle a las mujeres que sí pasa, y que a pesar de que, dependiendo de la mujer, porque no tenemos, digamos, que estadísticas concretas que nos puedan decir al mes, a los dos meses, eso depende de la persona, de la parte emocional de la persona, sí hay consecuencias a nivel psicológico que son importantes que las conozcan. Muchas veces se entran en momentos de depresión, el estado anímico cambia y fluctúa entre la ansiedad, la depresión, situaciones de enojo sin razón y sin causa alguna. También hay unos periodos de negación, incredulidad. Sí. Gracias. Porque es la manera de que la mente escapa del estrés postraumático que se genera a partir de la situación del aborto. Entonces es importante que conozcan.
Yo nunca he matado a una persona y le pido a Dios que nunca me vaya a tocar hacerlo. De hecho, creo que nunca lo voy a tener que hacer. Pero definitivamente yo creo que el aborto debe sentirse igual. Abortar debe sentirse igual que asesinar a una persona, ¿no?
En definitiva, sí. Yo creo que lo que ha pasado en estos últimos tiempos es que se ha deshumanizado el hecho del embarazo y del mismo aborto, ¿no? Porque cuando se le dice a la mujer que su mejor opción es el aborto, no se considera a ese bebé como un ser humano más, sino que le dicen a la mujer, no, es un cúmulo de células, es cualquier cosa menos un ser humano, una vida nueva, ¿no? Entonces, evidentemente, el primer problema que tenemos ahí es que hay una deshumanización acelerada del proceso.
Sí, claro.
Pero además está el síntoma del vacío, ¿no? De la mujer que empieza a sentirse vacía, de que algo le falta porque ha perdido algo que estaba en sus entrañas, ¿no? Y como decía Ángela, no es que todas las mujeres sientan las mismas secuelas y consecuencias, porque todas las personas tenemos una salud mental diferente, unas sí, emociones y unas experiencias y un entorno diferente, y eso okay, condiciona también todas nuestras situaciones. Entonces, no es que todas las mujeres que abortan vayan a tener las mismas secuelas, pero sí, y no en los mismos tiempos, pero sí van a empezar a experimentar una serie de situaciones que al principio no van a entender de dónde vienen o de dónde surgen estas nuevas emociones, situaciones o hasta adicciones. Y después de algún tiempo, ya de un proceso de seguramente acompañamiento, sí, psicológico y hasta psiquiátrico, encuentran que la raíz de su problema fue un aborto producido, un aborto provocado.
Sí. Un hijo, ¿qué significa para una mujer? ¿Y desde cuándo comienza a significar esto para una mujer?
Bueno, yo no soy mamá, pero yo creo que un hijo lo es todo para una mujer, en el sentido mismo de saber qué hace o qué hizo parte de mi ser, ¿no? Yo soy hermana mayor mi hermano.
Ojo,
menor es...
No hizo parte, yo soy padre de un chico de 11 años. Yo le digo a él de un chacarón de 11 años, pero sigue siendo parte de mi ser, es decir,
claro,
es otro brazo que si a él le duele algo, automáticamente yo estoy sintiendo el mismo dolor de él.
Sí, pero te imaginas el vínculo tan maravilloso que hay de un hijo y su mamá por ese hecho de nomás estar en su vientre, es algo que debe ser indescriptible, porque no solamente sentirlo físicamente, sino que todas las conexiones de la emoción, del sentimiento, de todo lo que vive la mamá, lo siente el bebé. Entonces, es una conexión completamente inexplicable, pero yo creo que va más allá, o sea, supera nuestras dimensiones racionales de poder explicarlo simplemente con las palabras. O sea, eso sí es como el que lo vive es quien puede describirlo, y aún así las palabras se quedarían cortas para describir semejante milagro.
Es miércoles, hoy estamos hablando acerca de el amor de la madre, estamos hablando acerca del amor del hijo hacia la madre también, y de cosas que definitivamente tocan el corazón. ¿De qué manera ayuda la red Provida, Unidos por la Vida, a las madres, a estas personas que tienen de pronto cierto tipo de problemas, de inconvenientes en el momento en el que salen en embarazo?
Bueno, la red Provida Bogotá es un lugar, un espacio que congrega y reúne a las diferentes organizaciones, fundaciones, que hacen precisamente ese acompañamiento social, psicológico, y hasta material y espiritual a las mujeres que están enfrentando embarazos en crisis.
¿De qué manera lo hacemos?
Bueno, desde brindarle, si lo necesita, la necesidad inmediata, de pronto el alimento, un mercado, hasta un refugio, ¿no? Porque también encontramos casos, y digamos conectándolo con el tema de la noche de los embarazos en adolescentes, vemos que muchas jóvenes salen de su casa por su embarazo inesperado y no tienen a dónde ir, y existen estos hogares, estos refugios donde las acogen con amor para acompañarlas en su embarazo y brindarles toda una atención integral,
sí,
¿no?
Claro.
Desde lo psicológico, lo espiritual, hasta temas de emprendimiento, para darles herramientas de empoderamiento y que ellas sientan que su embarazo no es un obstáculo para vivir, sino que al contrario, es el motivo, el motor por el cual seguir.
¿Qué ocurre cuando una madre dice, definitivamente yo no quiero tener a este niño conmigo?
Bueno, hay una experiencia muy interesante, y es que las fundaciones que pertenecen a la red, que pertenecen a Unidos por la Vida, que atienden precisamente a estas mujeres, han encontrado que el principal problema de las mamás con embarazos inesperados es la soledad, el no sentirse acogidas, el miedo. Y cuando se les brinda esta posibilidad, según las estadísticas que se llevan, en un 98% de los casos deciden tener su bebé. Sin embargo, hay mujeres que, como tú dices, yo estoy refiriéndome a ese 2%.
Me preocupa ese 2% mucho.
Así es, a mí también me preocupa muchísimo. Es difícil, hay una presión muy fuerte que están sufriendo, y eventualmente... Bueno, literalmente te digo el término que a veces me comentan, o sea, se desaparecen estas niñas y aparecen después y este 2% con problemas.
Claro.
O sea, vuelven y aparecen y ya pasó lo que pasó.
Y duele ahí tocarles el hombro y decirles, te lo dije.
Así es. Pero lo que toca hacer es acogerlas y sí. ayudarles.
¿De qué manera podemos nosotros ayudarle a la gente? Porque lo estamos haciendo básicamente presentando este programa al aire aquí a través de radio, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos ayudarles? Sé que mucha gente dice, qué bueno que fulanita de tal estuviera escuchando este programa en este momento y trata de marcarle, pero vamos a ver que esa persona en ese momento tiene el teléfono apagado. ¿Qué mensaje le podemos dejar a esa persona que está escuchando y que quiere ayudar a esa tercera persona?
Pues mira, el mensaje se puede comunicar con nosotros a través de nuestras páginas, a través de nuestras redes sociales para recibir la ayuda. Con mucho gusto se las damos uh-huh. O la conectamos con las diversas organizaciones. Como decía Andrea, en la red de Provida Bogotá tenemos decenas de organizaciones que están trabajando en diferentes aspectos,
sí.
desde la parte psicológica, material, emprendimiento, acogida, hasta la parte de superación de esta situación del aborto.
Uh-huh.
Contrario a lo que sucede desafortunadamente con las organizaciones que practican abortos, nosotros nos preocupamos realmente por la persona y la acompañamos antes de, durante y después del nacimiento de los bebés.
Uh-huh.
Pero también a la mujer que ha tenido un aborto le damos apoyo y la acompañamos para que supere esta situación dura que se da y que no es fácil de superar,
Muy bien, son las 12 de la noche, 22 minutos, 12:22, estamos a través de Radio 1, la de 1 a esta hora de la noche hablando acerca de sexualidad responsable y vamos de inmediato a abordar el tema de qué manera llega una mujer a ustedes, de qué manera lo puede hacer. Supongamos, mi novia en ese momento se encuentra embarazada y ella tiene ganas de dar por terminado el embarazo. Dice, yo no puedo con esto. ¿Cuál es el consejo para ellas?
Bueno, el primero es, contáctanos. Tenemos varios medios de contacto. Entonces, uno de ellos es Una Decisión de Vida, que puede ser vía WhatsApp. El número es 322-250-1905 o vía correo contacto@unadecisiondevida.com. También está Premujer, también puede ser vía WhatsApp en el número 305-463-7949. Pero también nos pueden encontrar muy fácil en redes sociales como Unidos por la Vida. En Unidos por la Vida, ahí puedes escribirnos, pueden escribirnos, y ahí también los redireccionaremos a expertos que le darán el consejo o la solución o el acompañamiento que requiera de acuerdo a la situación.
Ok.
Y de esta manera, pues, puedes acudir a nosotros para resolver la situación antes de tomar la decisión de abortar.
Ok. En ese momento en el que la persona llega a ustedes, ¿ustedes le brindan apoyo psicológico, les muestran una salida?
Así es. Pues, de hecho, el primer contacto se hace teniendo en cuenta ¿qué es lo que necesita la persona?
Uh-huh.
¿No? Escucharla. Porque lo primero que nos encontramos en estas situaciones es eso. Las personas, las mujeres, solamente necesitan primero ser escuchadas, que puedan desahogarse, que puedan encontrar un lugar de confianza donde puedan hablar y exponer su situación sin sentirse juzgadas, sin sentirse presionadas. Y cuando ya el estado de crisis y ansiedad baja, ¿no? Esas emociones pasajeras bajan, darle alternativas, entonces, y redireccionarla al experto que pueda atender la necesidad inmediata.
Okay. Bueno, en breve quiero que hablemos acerca de cómo hablarle a los hijos acerca de sexualidad, que finalmente es lo que hace que podamos evitar pasar por un momento como estos, ¿cierto? Ya, eso será en breve a través de Radio 1, la de 1, aquí en Quieres Acosarte Conmigo.
Después de tener un día de trabajo, de estudio, de carreras, mientras unos van a casa y otros a trasnochar, están en ¿Quieres Acostarte Conmigo? En Radio 1, la de 1.
Perfecto, llega el momento de conocer la forma de hablarle a los hijos acerca de sexualidad. Doctora Ángela Patricia Paradilla.
también es importante decirle a los papás que hablar de sexualidad no es solamente limitarnos al sexo, a cómo prevenirlo, sino la sexualidad abarca muchos más temas, y como decía Jesús al inicio del programa, hay que educar en la afectividad y en el amor. También es importante decirle a estos papás que esto no es del día cero. Yo les digo en consulta, no es de, bueno, voy a poner una cita para hablarle a mi hijo de la sexualidad y punto, y ya salí de eso, ¿no? Yo ya le dije que se tiene que cuidar y que tiene que hacer y ya. Sino esto es un proceso que se tiene que formar desde pequeños, desde la primera infancia, teniendo en cuenta pues el lenguaje y la etapa de desarrollo en la que está mi hijo, pero sí se debe hacer desde pequeños. Tienen que ser conversaciones abiertas y sin juicios, y contextualizar. Muchas veces los niños hacen preguntas y los papás a mi consulta llegan como y me pregunto que cómo llegan los bebés, y ya se desesperaron y se angustiaron.
Imagínate, sin, nada más con eso.
Sin saber por qué, y esa es una herramienta que yo le doy a los papás, y es las preguntas de curiosidad genuinamente, es interesarme por la necesidad de mi hijo y no la mía como papá. A veces sí. Contesto desde mi necesidad, y mi necesidad es salir del tema ya, y no entro a indagar por qué para mi hijo es importante saber eso, dónde escuchó, quién le habló por primera vez de eso, y ahí es donde pues cometemos errores, porque los empiezan a informar pues otros medios, ¿no? Y también es importante, para empezar a hablar con los hijos sobre la sexualidad, pues ser empáticos, el reconocer que también nos puede dar miedo, y es válido que los papás se enfrenten a miedo, a vergüenza, porque puede ser que han tenido experiencias que no les guste. Entonces, el poder ser empático con los hijos. En la adolescencia, yo les pido, por favor, no digan las palabras como tu papá y yo habíamos hecho en mi época adolescente, porque eso los adolescentes, por su naturaleza y su etapa del desarrollo, pues lo rechazan, porque claro, esa fue tu época, ahora mi época es diferente, ¿no? Entonces el poder poner puentes de comunicación que sean abiertos, y desde reconocer las necesidades de los hijos.
Okay. Bueno, y lo tienen ustedes, son algunos tipsitos que van a servir muchísimo para que podamos hablar con nuestras hijas. Quiero que le entreguemos unos tipsitos, y que además me van a servir a mí directamente, para los papás de los hijos, de los niños, porque finalmente es una decisión de ambos y es una situación de ambos. Nunca diría un problema, porque finalmente es una bendición, pero uno dice una bendición cuando se lo imagina, qué rico tener un nieto, pero si en este momento me saliera mi hijo de 11 años con el tema de que papá, imagínate que tuve una relación sexual. Ah, qué bien, hijo, y te protegiste, como te he enseñado, como te lo he dicho todo el tiempo. No, lo que sucede es que no me dio tiempo. Y resulta que eso ocurrió hace 2 meses. Ajá, qué bien, y resulta que la chica está embarazada. Ahí sí como que uno se pone a pensarlo más. ¿De qué manera puedo abordar a mi hijo antes de que esto ocurra?
Yo creo que es muy importante, primero, como tú dices, tener el contexto, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué está viviendo, y acompañarlo siempre de una manera muy cercana.
Sí.
Segundo, yo creo que es importante hacerle entender a la niña y al niño, a los dos, su calidad como persona, su dignidad, y hablar de una manera, diríamos modernamente, holística, o sea, integral, completa, qué quiere decir su sexualidad. Y para eso hay un factor fundamental, que es el ejemplo que da papá y mamá de cómo es esa relación humana. Y entonces es fundamental, repito, en ese sentido, hablar con claridad las cosas. Es decir, a ver, la sexualidad es una dimensión que te abarca totalmente. Tú eres varón desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo. No solamente se refiere a la parte de tu genitalidad, sino a tu forma de ser, de sentir, de pensar, inclusive hasta tu forma espiritual, ¿no? Y dentro de esta dimensión de sexualidad tienes una cosa que se llama la genitalidad, que no es una cosa mala, sino la maravillosa, digamos, regalo que tienes, porque a través de la genitalidad tú puedes generar vida. Y la generación de vida es uno de los regalos más extraordinarios que tenemos los humanos.
Sí.
Como tú muy bien lo dices, un niño es para un papá lo máximo. O sea, ese amor, esa ternura, esa proyección en esa personita, ¿no? Entonces hay que decirle, hombre, esta capacidad que tú tienes en tu genitalidad de generar vida requiere que antes de tener una relación sexual pienses que puede surgir una vida ahí. Y tienes que estar en condiciones adecuadas para poder recibir esa vida.
Claro.
Porque esa vida nueva merece también recibir todo el cariño que tú has recibido.
Que tú has recibido, claro. Es decir, hablarle desde el ejemplo propio, ¿no?
Así es, el testimonio es el más importante. Luego entonces hay que hacerlo pensar que no solamente es por él, sino también por esa personita que puede llegar a surgir, que puede llegar a vivir en esa relación, que hay que tener cuidado en el sentido de que no busquemos esa relación sexual, sino hasta que estemos realmente preparados. Yo creo que hay que ser muy claros en decir que hay que hacer las cosas cuando toca, como toca, con quien toca y a la manera que toca. Porque si no hacemos las cosas en su lugar, empezamos a tener muchos problemas. Si yo estoy empezando a estudiar medicina y se me ocurre en primer semestre hacer una operación de corazón abierto porque creo que ya sé algo de anatomía, pues seguramente el pobre paciente se va a morir en la intervención, ¿no?
Así es.
Pero quizás dentro de 5 años o 6 ya esté perfectamente capacitado y tenga que hacer esa operación. Entonces yo creo que los niños tienen que aprender también que la sexualidad tiene un tiempo, un momento. Y eso hay que respetar los tiempos, porque si no podemos generar una destrucción, no solamente de esa nueva vida que surja, sino sí, de la misma persona, ¿no?
¿Y cuál es el tiempo para comenzar a hablarle a un hijo acerca de esto? Más que genitalidad, de hijos.
De hijos. Yo creo que es el momento, ¿desde qué será, doctora? ¿Desde el año, 2 años? Yo creo que siempre hay que estar hablando.
Okay.
Pero hay que estar hablando de acuerdo a lo que necesite el niño, ¿no? Porque no podemos de repente a un niño, como decimos en la infancia, que es una etapa que se conoce como de latencia, empezar a tocarles temas de sexualidad que no le interesa.
Sí, claro.
Nosotros podemos ver que los niños, digamos, entre los 4, 9, 10 años, les interesa más jugar con los niños que con las niñas. Las niñas son aburridas y son molestas.
Sí.
Y de pronto pasa algo y empiezan a interesarle las niñas. Ahí, un poquito antes de eso, hay que empezar a hablarles de temas de esta naturaleza. Antes los aburrimos, los confundimos y no permitimos que vivan sus etapas de desarrollo y de maduración de manera adecuada. Uno de los graves problemas que estamos teniendo es que estamos sexualizando a los niños a temprana edad y les estamos impidiendo de manera injusta que vivan adecuadamente sus etapas de madurez, uh-huh, a la cual tienen derecho.
Sí.
Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser también los papás prudentes y recordar que los papás somos los primeros que tenemos que hablar de este tema. Somos además los más adecuados porque conocemos más a nuestros hijos y sabemos quizás entender mejor sus necesidades en ese momento. Una mamá reconoce cuando el niño está en problemas sin que ni siquiera haya dicho una palabra, solamente con verlo.
Okay.
Los papás a veces nos tardamos un poco más, pero también reconocemos la situación. Entonces yo creo que tenemos que tener la capacidad nosotros, los padres, de acompañarles y de hablarles de esos temas en el momento en que empiezan a surgir estas inquietudes y hablarles en la medida en que lo necesiten.
Muy bien, es la 1:08 a.m. Aquí estamos a través de Radio 1:01, ya prácticamente de remate de nuestro programa el día de hoy. Pero quiero preguntarle a don Jesús Magaña qué está haciendo el gobierno por ayudar a las madres cabeza de hogar, a las jóvenes que de un momento a otro salen embarazadas y que definitivamente no saben qué hacer, no saben para dónde agarrar. ¿Hay algún tipo de auxilio que el gobierno les brinde a ellas?
Pues desafortunadamente en este momento estamos encontrando que hay un déficit en ese deber, digamos, de parte de las autoridades públicas, de las autoridades políticas, para apoyar a estas mamás. Desafortunadamente hemos encontrado que ahora que cuando una mujer está sufriendo esta circunstancia, en lugar de darle protección, ayuda, alternativas, lo único que se hace es recibirlas y decirles, bueno, aquí está el aborto, rapidito, venga para acá, y se acabó. Entonces, pues hombre, se acaba de armar el problema peor, ¿no? Porque al trauma de la muerte de este bebé se le adiciona el trauma de una mujer que, bueno, va a tener unos problemas dificilísimos después para su interacción social, ¿no?
Claro, lógico.
Entonces yo creo que es el momento, aprovechando esta maravillosa emisora, de hacer un llamado muy respetuoso a las autoridades para que generen políticas públicas creativas, imaginativas, que verdaderamente apoyen a la mujer y logren también, pues, proteger a estos bebés que son los más indefensos, los más frágiles, que requieren nuestro apoyo, requieren nuestra comprensión, no solamente de la persona involucrada, sino de toda la sociedad. Porque al final, pues estos bebés son el futuro y la esperanza que claro. tenemos como nación. No sé si tú sepas el dato, pero estamos en una situación compleja hoy en Colombia.
Sí, señor.
Entramos en una cosa que se llama invierno demográfico.
Invierno demográfico, en palabras castizas, ¿qué es el invierno demográfico?
Eso quiere decir que están vendiéndose más ataúdes que cunas. Está habiendo más muertes que nacimientos. Existe una cifra que manejan los demógrafos y es que debe haber 2.2 hijos por mujer fértil. Y en este momento, en Colombia, según el último censo que nos acaba de explicar el DANE hace un par de meses, estamos en 1.8. Esto es, estamos por el índice de reposición. Eso quiere decir que en muy pocos años estaremos viviendo el drama que está viviendo Europa o que está viviendo China. China en este momento, como tú sabes, implementó desde hace 40 años la política del hijo único. No podía tener las mujeres sino un solo hijo. Y hubo millones y millones de abortos porque por orden del gobierno no se podía tener sino un solo hijo. 40 años después se encuentran con la terrible realidad de que sigue siendo la misma población que había hace 40 años. Nada más con una ligera diferencia. Están llegando al promedio de edad de 50 años. No tienen niños. Y además, como se abortaba...
Y tiene una población envejecida.
Una población envejecida y con muy pocas niñas, muy pocas mujeres. En este momento...
O sea, nosotros aquí estamos felices.
Felices, porque imagínate que en China las mamás, como solamente les permitían tener un solo niño, abortaron a todas las niñas. Preferían a los niños que a las niñas. Y hoy hay 138 millones de hombres chinos que no tienen una mujer con quien casarse. Uh-huh. Así es que si hay por aquí alguna niña angustiada por casarse, hay 138 millones de chinos que están ansiosos por casarse.
Ok, imagínense ustedes, mujeres.
Entonces,
doctoras.
La situación es sumamente
usted
grave.
Usted soltera y estos chinos buscando novia.
Imagínense. Qué cosa tan terrible. Pero la situación es muy grave porque China ya entró en lo que se conoce como el punto de inflexión. Eso significa que no va a lograr reemplazar su población. Y la China poderosa, gigante económica que conocemos, la del Huawei.
Y llena de gente además, ¿no?
Llena de gente, 1.300 millones de personas, va a desaparecer. En 50 años. Para nosotros es mucho tiempo. Pero para la historia de la humanidad...
Parecería mucho tiempo.
Pero para la historia de la humanidad es un suspiro. 50 años no es nada.
Sí, señor.
Entonces va a haber unos cambios demográficos brutales. El único continente a nivel mundial que está teniendo crecimiento positivo de su población, ¿sabes cuál es?
¿Cuál es?
África. Ni la India, ni China, ni Asia, nadie tiene crecimiento
de su población. Pero es porque tienen poquita gente también, ¿no? La África.
Sigue siendo una cultura que aprecia mucho los niños. Uh-huh. Sobre todo el África subsahariana, estos negritos tan simpáticos, siguen viendo a los niños más como una bendición y no como una carga y mucho menos como una maldición. Es una bendición, es una disposición de apertura y entonces está viendo cosas muy interesantes en ese continente. Para nosotros la cosa es grave, compleja, sí. Entonces pues estamos en un momento en donde el gobierno tiene que comenzar a tomar políticas rápidas, porque si no cambiamos esta línea de invierno demográfico, vamos a desaparecer como país.
1:21, hemos aprendido muchísimas cosas interesantes esta noche, esta madrugada aquí a través de Radio 1, la de 1. ¿Dónde queda la sociedad en todo este tema tan importante, Andrea?
Pues yo creo que la sociedad es donde estamos y es un factor importante, porque además tenemos que recordar principios fundamentales como la solidaridad y la subsidiariedad. O sea, si nosotros queremos ser preventivos, queremos evitar males mayores, pues debemos tener en cuenta que como sociedad tenemos que ser solidarios y acompañarnos y apoyarnos. Por eso somos comunidad, ¿no? En la final, todo lo que la persona, el individuo vive, tiene, recae, influye en la comunidad, en su entorno inmediato, y por eso es tan importante la familia, pero también es importante el enfoque, como el enfoque que le demos a estas situaciones que pueden ser problemáticas,
sí,
pero que muchas veces las vemos como el peor problema. Y Jesús nos anunciaba un problema grandísimo, y es el invierno demográfico. ¿Y cómo podemos entender entonces que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública? Claro, porque es que hemos hipersexualizado tanto a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que qué otro resultado podríamos tener. Y lo otro es que no podemos ver el embarazo, sean adolescentes, sean en una edad mayor, como un problema, porque yo creo que ver a una vida nueva como un problema es decirnos a nosotros mismos, usted ser humano, no, es el problema.
Es un problema.
Exacto. Y entonces, ¿dónde queda la dignidad? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda el simple hecho de saber que las relaciones humanas se tienen que volver sólidas en estos principios de afecto, ¿no? De respeto. O sea, no somos objetos simplemente para pasar la página y seguir adelante, no, sino que cada persona, cada ser humano tiene una dignidad y una misión intrínseca, y que nadie más puede hacerlo por esa misma persona, sino que es completamente irreemplazable. Entonces yo creo que la sociedad juega un papel importante, pero desde el enfoque que se mire la situación, porque una vida nueva o un embarazo o embarazos en adolescentes no puede ser simplemente visto como un problema de salud pública, sino que tiene que tener un enfoque de una mirada positiva, donde, claro, es preocupante ver por qué hay un aumento exponencial de los embarazos en adolescentes, pero también entender que tiene que ser tienen que tomarse en medidas preventivas donde no se vea el embarazo como un problema, sino que sea un camino a solucionar otros, como el invierno demográfico, por ejemplo.
Tremendo el tema. Voy a permitirme escuchar un mensaje que nos ha enviado Maritza Magaña, la hija de don Jesús Magaña, acerca de este tema tan importante y trascendental que tocamos en esta noche a través de Radio 1, la de 1.
Lo que los jóvenes necesitan en una familia, o lo que esperan de su familia y de su entorno cercano cuando quedan en una situación de embarazo no deseado o en una situación general de vulnerabilidad, que puede ser también un abuso sexual, acoso, pues muchos tipos de violencia que sufren hoy las personas, sobre todo las mujeres jóvenes, es el apoyo sin el juzgamiento. No hay nada más triste que una familia que dice ser provido, que dice apoyar a la mujer, y cuando se entera de situaciones como esta, la respuesta siempre sea, se lo buscó, pero porque es así, como nos defrauda, yo esperaba todo menos esto de usted. Y este dolor es muy grande y muy difícil de afrontar, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad tan grande. El comentario más cercano que yo he tenido de las personas jóvenes con las que trabajo y de las que me rodeo y que han tenido abortos o que han quedado en situaciones de embarazo es, mi única solución es el aborto, porque es que me matan, porque es que me critican, porque es que cómo salgo adelante, porque es que estoy sola, porque es que no sé cómo hacer esto. Y el embarazo no debería ser para la mujer un
imagínese.
Si quedo embarazada, me tocó ser mamá porque ya no puedo estudiar, ya no puedo trabajar, ya no puedo ser, ya no tengo opciones, se me acabó la vida. El embarazo debería ser un soy madre y puedo estudiar, y
me
puedo
gusta,
trabajar, y tengo
gusta,
el apoyo de mi familia,
me
y
gusta,
no estoy sola.
Me gusta.
Todas las opciones deberían estar en la mesa, y como sociedad y como comunidad le estamos fallando a los jóvenes y a las mujeres en ese sentido. Qué distinto sería una sociedad que valorara el poder que tiene el cuerpo de la mujer de generar vida, y en vez de recriminarla por ello y de juzgarla y de achacarle más dolor y más peso sobre lo que ya ha recibido, fuese una sociedad que funcionara en torno a proteger, defender y agradecer ese poder de la mujer de dar vida, de apoyarla no solo psicológicamente, sino también con oportunidades para que no sienta que es la única opción y que está sola y que no tiene apoyo. Cosas como fáciles, que las empresas creen espacios de guarderías para que las mamás puedan ir con su hijo a trabajar, que las universidades creen guarderías y espacios no solo para la lactancia materna, sino también para que las alumnas que tienen estados de embarazo puedan ir a clase con su hijo y no sea un problema, que haya descuentos para empresas que promuevan la inclusión laboral de la mujer y que apoyen la maternidad, que haya un mejor dicho, que quedar embarazada no implique me van a echar porque quedé embarazada y entonces de pronto ya no me contratan ni en la entrevista de trabajo me están preguntando tres veces o lo voy a perder todo por estar embarazada. O sea, no puede ser que nuestra única respuesta sea la recriminación y el cerrar las puertas. Tiene que ser, tenemos que volvernos un entorno, así sea desde lo chiquito, que cuando la mujer quede en situaciones como esta, su miedo no sea, es la única opción que tengo, sino estoy rodeada de un entorno amoroso, protector, que no me va a juzgar, que no me va a recriminar, que no me va a decir te educamos mejor que esto, qué carajos hiciste, sino que me va a decir aquí estamos a pesar de todo, porque te queremos a ti, porque te reconocemos a ti, porque valoramos el don de tu feminidad, porque valoramos la vida que llevas dentro y porque como sociedad creemos en ti. Entonces te vamos a apoyar en lo que necesitas, cosas básicas como pañales, alguien que le enseñe a las mujeres a amamantar y a criar a sus bebés mientras son chiquitas y mientras son jóvenes, que sientan que haya apoyo en la comunidad, que haya gente que les ayude a desarrollarse y alcanzar esto. Eso yo creo que es lo más importante. Y en la familia pequeña, eso también se puede dar. La familia es la casa donde todo se da y donde uno siempre debería venir sabiendo que es recibido, amado y nunca juzgado y nunca recriminado.
Así es.
Y nunca criticado por ser lo que uno es, con sus errores o no errores, con sus heridas y con sus tragedias e historias.
Total.
Y en la casa podemos ser ese lugar en el que no es ya que te fregaste, vamos a ver cómo salimos adelante, pero ojalá no hubiera sido esto, en lugar de eres esto y es una bendición y salimos adelante y puede serlo todo y nos organizamos como comunidad. Las mujeres necesitamos comunidad, necesitamos protección, necesitamos respaldo, necesitamos credibilidad y necesitamos amor. Muchas veces decimos que el Estado tiene que hacer, pero a veces es el entorno más cercano el que más duro critica y muele a las personas y las hace sentir que el aborto es la única opción ante situaciones difíciles de manejar. Y aquí puede haber, mejor dicho, cambiando este pequeño entorno, podemos empezar a generar grandes cambios. Y si alguien de los que está oyéndonos esta noche está en situaciones en las que puede tomar decisiones para hacer cosas más grandes, como las que mencioné anteriormente, guarderías en las universidades, guarderías en las empresas, proyectos de home office que le permitan a la mujer trabajar medio día y estar medio día en casa. Bueno, las ideas son infinitas y además estoy segura que si uno le pregunta a las personas que están en esta situación, las ideas van a surgir y puede tomar y si esta persona puede tomar decisiones para apoyar iniciativas como esta, hay que hacerlo. Porque durante mucho tiempo hemos desarrollado el mundo desde los ojos de una lógica masculina en la que el hombre iba a trabajar y apoyaba a la familia con dinero y volvía a casa y la mujer estaba en casa, pero ya no es la situación y nos toca reinventar también el espacio laboral para que ser mujer no implique negar lo que somos y decir, para yo poder estar en el mundo laboral, para poder desarrollarme, para poder crecer, tengo que negar lo que es parte de lo que es ser mujer, que es la maternidad, porque lo contrario no puedo ser. Creo que estas son las cosas que yo considero que deberían darse y que esperan sobre todo las mujeres jóvenes frente a los retos del mundo de hoy.
Después de tener un día de trabajo, de estudio, de carreras, mientras unos van a casa y otros a trasnochar, están en ¿Quieres acostarte conmigo? En Radio 1, la de uno.
Bueno, ya nos vamos despidiendo prácticamente por esta noche que, pues, lógicamente agradeciéndoles a ustedes por su compañía, a nuestros oyentes y también a nuestros panelistas en esta noche que nos han ayudado a encontrar luces y, lógicamente, conocer mucho más acerca de ese tema tan importante, tan trascendental, como yo lo decía al inicio del programa, porque definitivamente estamos hablando acerca de vida, estamos hablando acerca del futuro de un país. Y de hecho, don Jesús Magaña ahorita nos hablaba acerca de la población que tenemos en el país y a nivel mundial. Necesitamos gente, definitivamente.
Definitivamente. Esto es fundamental. Hablaba precisamente hace poco de Europa, de Ámsterdam y tal.
Sí.
Y de las cosas que, por ejemplo, a mí me han impresionado mucho es España se está quedando sin gente.
Sí.
Y hay los pueblos pequeños que verdaderamente han sido abandonados. O sea,
así es.
Se han vuelto unos pueblos fantasmas y ya no hay nadie. No hay nadie. O sea, están a la venta porque no quedó nadie. Esto es increíble, es una cosa que no se alcanza a entender.
¿Pero qué hacemos con tanto chino entonces?
¿Es que? Con los chinos.
Sí, o sea,
dejarlos que maduren.
Sí, es que ya se nos están muriendo prácticamente. Está llena China de viejitos.
De viejitos, sí, tenemos un problema de ancianidad en los chinos. Y te digo, Colombia vamos muy rápido para allá, ¿eh? Muy rápido. Tenemos una cosa que los demógrafos llaman el bono demográfico, y es que vamos a estar todavía unos alrededor de unos 20 años más con una población relativamente joven, uh-huh. Pero después vamos a tener una baja verdaderamente muy preocupante.
Preocupante. Quiero agradecerle, don Jesús Magaña, por acompañarnos en esta madrugada aquí a través de Radio 1 de 1. Desde bien temprano en la noche usted ha estado con nosotros y de verdad que estamos muy agradecidos.
Muchas gracias por la invitación a ustedes y por este momento tan agradable que hemos pasado, por esta agilidad de nuestro locutor, por este manejo y por esta posibilidad de comunicarnos con esta audiencia tan especial.
Muchísimas gracias, recibo sus halagos con toda la nobleza y la humildad que lógicamente debe caracterizar a una persona que está frente a un micrófono. Gracias. Agradecimiento también a Andrea Catalina Garzón Contreras de Red Provida Bogotá. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta noche, por trasnochar y además por entregar tan buena información a nuestros oyentes de Radio 1 que tanto la necesitan y que además estaban ávidos de escucharle.
No, a ustedes muchísimas gracias, a ti Junior, por el espacio tan importante y abrir estos momentos para estos temas que a la final son relevantes y que muchas veces no les prestamos tanta atención, pero que el objetivo del mensaje es poder dar esperanza.
Así es.
Y creo que falta mucha esperanza para asumir estas situaciones que pueden ser críticas en un momento, pero que si les damos una mirada positiva y humana, salimos adelante con la mejor respuesta, que es decirle sí a la vida.
Usted lo ha dicho. El agradecimiento también a la psicóloga Ángela Patricia Pradilla Reyes. Gracias y quedamos cortos. Nos falta mucho tema por abordar aquí a través de Radio 1 con respecto a todo ese tema de la vida.
Gracias a ustedes por la invitación y nuevamente yo les reitero la invitación a los papás de eduquemos en la afectividad y en el amor para prevenir el embarazo adolescente y para evitar que hayan más abortos.
Bueno, es la 1:44 a.m. A ustedes el agradecimiento enorme por acompañarnos cada madrugada a través de Radio 1. Recuerden que hoy jueves vamos a tener las mamacitas Radio 1. Hoy venimos con 3 mamacitas Radio 1 para que estén muy atentos, ¿eh? Adiós, honda palabra que inventó la tristeza, grito de un gran final y es con lo que empieza Colombia. Les adoramos con el alma. ¡Chao!